Hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La vida suele tener estos retosos que a mí, yo no sé si podría decir que me fascinan. Siempre tengo a veces conflicto cuando utilizo este verbo, porque a veces hay cosas a las cuales incluso el término fascinante se lo aplico y realmente no lo es. Como pasa con el caso de los naufragios, que uno suele decir que son fascinantes, de hecho sí lo son. Pero qué pena, sobre todo cuando se trata de grandes como el caso del Titanic, son tragedias. ¿Cómo tú puedes decir que un naufragio y un naufragio como el Titanic es fascinante? El asunto está que en esta perspectiva la vida no es la misma en cada segundo. La vida en un instante es de una manera aquí y en ese mismo instante, en el otro lado del mundo o quizás en la otra barriada o quizás en la casa al lado de la tuya, es o puede ser totalmente distinta. Hemos comenzado aquí en este programa ahora con esta pieza que te voy a contar cuál es, para que veas las diferencias y los contrastes de la vida en el mismo segundo en distintos lugares. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora es Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y esta pieza se llama I Love You. De tantas canciones que se llaman I Love You, o sea, te amo, este es el famoso y querido y recordado Bing Crosby, posiblemente la única y gran voz que tuvo Estados Unidos durante muchísimo tiempo, allá en los años 30 y 40. Y esta canción se encontraba en las listas de popularidad, en el número uno de popularidad, justamente hoy hace 75 años, o sea, el día 6 de junio del año 1944. Y esta canción, con toda la sonoridad típica de la época, que incluso hoy te parece una canción vieja, pergaminada, arrugada y todo eso, pero con el swing y con la gracia de su propio momento, imagínate que el día 6 de junio del año 1944, aquí en Estados Unidos, en cualquiera de las ciudades americanas, si tú quieres vas a pensar en New York, que es una gran ciudad, una gran capital, o si quieres piensa en una de esas pequeñas ciudades americanas, incluso un pueblito. Imagínate que ese día, a cualquiera de los momentos del día, o acaso de la noche, del día preferentemente, hay una chiquilla, jovencita, que tiene 18 años, bonita la muchacha, y que se aproxima a su radio de válvulas, de aquella época eran redondos así, o de madera y todo aquello, y aproxima sus dedos a lo que era el botón de encendido, que para encender la radio comenzaban con un clic fuerte, y le daba la vuelta, encendía la radio. No podías pretender que, como con los radios de batería, el radio se encendiese en el momento, sino que el radio, como era de válvulas, como pasó después con la televisión, en esa época no había televisión todavía, el radio se tenía que calentar, y según el radio se iba calentando, que a veces si tú estabas cerca del radio escuchabas que hacía una especie de hum, porque era la manera en que las válvulas o los bombillos se iban calentando, de pronto ella atrás movía con el otro botón, el botón del dial, que habitualmente era una aguja parecida a como es ahora las agujas de los velocímetros de los carros, y ella buscaba su emisora favorita. Y en esa época, en que para hacer radio los locutores tenían que tener lo que se llamaba voz de oro o voz 18, con una voz americana, pues en la época que así era la radio en esa época, no es como ahora que una canción sale y se habla encima de la canción, eso vino después. En esa época, casi parsimoniosamente, el locutor con aquella voz maravillosa decía: y ahora a continuación vamos a escuchar a fulano de tal en... Y esa era la fórmula del pasado. Y este locutor seguramente dijo: y ahora a continuación, en inglés, ¿no?, vamos a escuchar a Bing Crosby en I Love You. Y esta canción en este momento se encuentra en el número uno en las listas de popularidad de la radio en los Estados Unidos, y a continuación salía la canción. Y cuando la canción esta que estabas escuchando ahora mismo comenzaba ahí, pues, a rodar, esta muchacha que tenía un novio, ¿acaso se iba ahí a, no sé, a la mesita de noche, o acaso si ya estaba en la sala, y sacaba la única foto, porque en esa época la gente no tenía tantas fotos como tiene todo el mundo ahora, y sacaba una foto en blanco y negro de aquellas que tenía el borde así discontinuo, en blanco y negro, de su novio? Y su novio, la foto que él le había regalado, y estaba además dedicada por delante con tinta. Con tinta, por cierto, de plumas de fuente, no con bolígrafo, porque en esa época, valga también decir, tampoco los bolígrafos existían. Y le había escrito en inglés ahí: para mi querida novia, fulanita de tal, tu novio querido que siempre te recuerda y no me olvides. Y el muchacho, la foto que le había obsequiado, él estaba vestido de soldado, de marín, acaso es de la, no sé, de la marina como tal, tiene puesto un kepi y su uniforme, y ella mira la foto y la acaricia y se acuerda de él, porque él se ha ido, él no se encuentra ahí con ella ahora, él se ha ido con la promesa de que va a regresar, y en cuanto regrese, como están comprometidos, ambos se van a casar y van a fundar un hogar. Y esto, repito, es el día 6 de junio del año 1944. Y ella, según va escuchando esta canción, incluso imagina que la voz de Bing Crosby, mirando la fotografía de él, es, pues, la foto de quien está cantando, es él, su novio, que a lo mejor se llamaba de apellido Ryan, y le va cantando esta canción en la cual le dice: te amo. Y ocurre que en ese segundo, en ese momento que ella está pensando en él y en su vuelta, en ese mismo segundo, el día 6 de junio del año 1944, hizo hoy 75 años, porque esta hora de la noche que estoy conversando contigo, y el día está prácticamente terminando, a esa misma hora, este muchacho se encuentra en un panorama totalmente distinto. Este muchacho se encuentra en este momento en una barcaza metálica que tiene las paredes altas, una barcaza medio rectangular, y la barcaza tiene detrás un operador, que es un tripulante, que es el que la va conduciendo, que maneja el timón y además va manejando la aceleración. Y esta barcaza se mueve a través de un motor potente de gas, diésel, de petróleo, que suena como, suena muchísimo, para ver quién se acuerda, como los motores de los viejos autobuses General Motors, aquellos que rodaban en Cuba en los años 50 y todavía en los años 60, los que tenían la ruta 62, sonaba de esa manera. Y este va con una aceleración fija. Y este muchacho va envuelto a nivel de partitura del instante, va envuelto en el sonido este del motor, y junto con eso, como si fuese una especie, un estéreo real, a sus lados en los oídos, lo que viene es la suerte de chasquido, porque se puede decir que básicamente es un chasquido, de las olas que intermitentemente van golpeando los lados de la barcaza, pero además también le acompañan en esta partitura musical a él, en esta embarcación, le van acompañando sobre todo muchos sonidos de metal. De metal, porque todo es metálico. Quizás él está sentado en una banca y quizás él está en el segundo asiento, o quizás está pegado a la pared de la barcaza, de manera que con los bamboleos de la barcaza, de pronto él le pega sin querer, con el casco que tiene puesto, le pega al lado, a la pared de la barcaza, y por supuesto que es como cuando estás metido tú, ¿te acuerdas cuando eras niño que te metías en un bidón de aquellos de 55 galones y te lanzaban, pues, colina abajo? O te metías ahí y venía tu amiguito y le pegaba con un pedazo de palo y sonaba el sonido ese metálico, tú metido ahí. ¿Y acaso ese muchacho que había pasado por esa experiencia de corte lúdico, o sea, de juego cuando era niño, recordaba eso y estaba quizás en ese momento en que ese sonido que le produce cuando él golpea con el casco, con la cabeza, a la pared de la barcaza, le recuerda ese momento en que había estado jugando cuando tenía 8 años metido dentro de un bidón de 55 galones, y ahí en ese momento él habría dado lo que no tenía por, en vez de estar ahí donde está en este momento, haber estado en aquel momento colina abajo cuando su mejor amiguito lo ensordecía pegándole a ese bidón. Y había otros sonidos metálicos, armamentos y cosas así. También junto con eso, de pronto a su lado había el sonido de alguien que estaba vomitando. Y quizás frente a él había un sonido a nivel de susurro de alguien, otro muchacho, un muchachón como él, que lo que tenía un rosario en la mano lo estaba desgranando y estaba haciendo en inglés el Padre Nuestro. Y este sonido, junto con este sonido está envuelto en otra partitura, que es la partitura olfativa. Y justamente hablando de olores, y más que dolores, de hedores, quizás el olor más noble de esta circunstancia que te estoy describiendo era el olor a salitre del mar, estás en el mar. Pero seguramente el resto de los olores eran hedores, porque era posiblemente el hedor, el mal olor de quien está frente a ti, como acabo de decirlo, detrás de ti, vomitando porque está mareado, o el olor de la bencina del motor de esta barcaza, o acaso, no sé, por los vientos o lo que fuera, había quizás humo, pues la barcaza es abierta, pero quizás había humo del motor, que es un olor desagradable también, y quizás olor a hierro viejo o a metal, y quizás pues también olor a sudor del que está delante de ti, o tu propio sudor, todo eso. Estas son estas tres partituras visuales, auditivas y olfativas que propone este momento. Y en el bamboleo, en el cabeceo de esta barcaza, este muchacho de pronto, que lo que está es así casi como una tortuga cuando tiene miedo que esconde la cabeza, de pronto levanta un poco la cabeza y mira hacia adelante, y a través de lo que es la parte delantera de la barcaza, que la barcaza como va cabeceando, de pronto en lo que la barcaza levanta y la barcaza pues se sube otra vez, ve delante de él el horizonte, solo que no es un horizonte de mar, lo que ve es a una distancia que puede ser 2 kilómetros, 1 kilómetro apenas, y además se está acercando la barcaza ahí, ve que está lo que le resta de mar por avanzar, comienza una playa, y el que quizás sea en Estados Unidos una zona de playa, que aunque en Estados Unidos las playas, a menos que sea en la Florida, no tienen el sabor tropical que tienen nuestras playas en Cuba. Las playas de New York son más frías, pero él quizás sea de New York y va al área esa de Coney Island por ahí y se bañaba durante el verano en la playa allí. Y él sabe lo que es una playa. En la playa uno va y disfruta y está en la arena y bebe y come y está con sus amigos y todo eso. Y delante de él lo que hay es una playa, pero esa playa está muy lejos de ser esa playa que él ha conocido. Esa es una playa que él sabe bien, que lo que le espera ahí, que la playa está llena, cuando de pronto que la puede ver en los atisbos, esos en que la barcaza levanta y lo que se ve es el cielo, y cuando baja otra vez ve la playa, él puede apreciar que está esas estructuras metálicas que están hechas con vigas de construcción de metal, de acero, que se llaman caballo de frisa, es como se llama eso. Y además hay pues palos entre los cuales, como si fuese una telaraña maldita, hay pues alambres de púa. Y después, al final de la playa, hay un escarpado. Y en ese escarpado logra ver incluso en la distancia que hay unas casamatas. Y en esas casamatas hay soldados alemanes que están esperando por ti, que tienen ametralladoras, no de 50, sino de 75, calibre 75. Y la barcaza va avanzando. ¿Por qué? Porque él, cuando esa barcaza llega ahí, la barcaza va, como si fuese una lengua, va a descorrer lo que es la parte delante de la barcaza. Y ese momento ocurre. Según él se va aproximando ahí, de pronto le está hay silencio respecto de lo que le espera. Pero según la barcaza va avanzando, de pronto comienza a sentirse en la lejanía. Y él es quizás sea de la primera ola, la primera oleada de barcazas. Y él va hacia ahí y de pronto, según la barcaza comienza a aproximarse, ya comienza la respuesta bélica, agresiva, del otro lado de la playa, que es el tableteo de las ametralladoras que comienzan a disparar, y tú comienzas a sentir ese tableteo tremendo, y ya tú comienzas incluso a sentir, porque estas ametralladoras son de larga distancia, que quizás algunas de las balas comienzan a pegar a la parte delantera de la barcaza, con ese tin, 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 tin horrible de que le está pegando pues a la barcaza, y quizás el zumbido ese que hace la bala cuando pasa por tu oreja, y afortunadamente no te pega, pero incluso comienza el sonido horrible de los cañonazos de larga distancia, los obuses que comienza a disparar. Y esto comienza a acrecentarse según tú vas avanzando más, hasta que de pronto, cuando la barcaza está casi a punto de llegar a la playa, de pronto la barcaza, tú sientes el motor con el reductor, y esto lo sabe perfectamente bien Viñoli, que sabe de embarcaciones, que meten la reversa para parar la barcaza esta, y tú sientes que la barcaza va a parar, y de pronto, pues el oficial que está ahí, que es tu capitán, de pronto da la orden de que bajen la puerta delantera, la compuerta delantera de la barcaza, y este señor en inglés corriendo dice, arriba, arriba, bajar, bajar, desembarcar, o lo dice también pues el que está detrás manejando la barcaza y les dice, incluso les orienta, le dice, cuando bajen, tuerzan al lado y no sé qué cosa más, y avancen, 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 y la barcaza se detiene, y ahí cuando el sonido de la barcaza pues prácticamente se detiene, ahí comienzan tus amigos, tú te pones de pie y comienzas a desembarcar, y ahí es que comienza la tragedia, porque ahí estás ya frente a la línea esta de disparos, y de pronto tus amigos con los cuales estuviste cenando y bebiendo quizás acaso la noche antes, comienzan a ser abatidos por la línea esta de fuego, las ametralladoras 75 de los alemanes, y tú tienes que correr y ahí te entra pánico. Y quizás pueda pasar incluso que aunque tú lo enfrentes, literalmente te defeques en el pantalón, porque sabes que podrías, esto es una lotería de vida, una lotería de muerte, y quizás el amigo que está al lado tuyo le entra más miedo y lo que hace es que salta por el lado de la barcaza, pero ocurre que la barcaza todavía está a más de 6 pies de altura, de manera que cuando cae la persona ahí, el otro, el amigo que cae con todo el peso del fusil y de todo lo que lleva, se hunde y se ahoga porque no puede nadar del peso que tiene, y tú lo que haces es que sales ahí y ahí tú bajas, y de pronto con esta primera oleada de muchachos, a este sonido tremendo que estás escuchando de los obuses y de las ametralladoras y de los cañones, de pronto comienza pues la explosión horrible de la playa que tú has conocido, donde había aquí en New York, pues había pues una caseta que vendía helados o sándwiches o batidos o jugos o licores o lo que fuese. No, ahí nada de eso está ahí. Ahí lo que está de pronto, que esa playa que tú conocías de una manera hermosa, la tuya que tú conoces, y esta es la playa de Normandía, ahí lo que hay son minas. Y cuando tú pises el sonido horrible de la mina, de pronto tú ves el amigo tuyo frente a ti, que sale desmembrado por el aire, y quizás a este muchacho le toque. Y este muchacho lo que está en este momento es, hace 75 años hoy de eso, está en Omaha Beach, que es una de las 5 playas en las cuales pues los aliados dividieron la hermosísima playa de Normandía, le pusieron nombres americanos como este de Omaha Beach, y se trata de esto que te acabo de escribir, del desembarco de Normandía. Hace hoy, señores, 75 años, una de las grandes operaciones militares del mundo, hasta el momento de hoy, el desembarco naval más grande de la historia de la humanidad, que costó en ese momento 4.000 muertes de nuestros muchachos en el afán de hacer un desembarco ahí, comenzar a empujar al ejército alemán, hitleriano, nazista, a empezar a empujarlo desde Francia hacia atrás, y esto, sin duda, es uno de los turning points, uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial, sin el cual yo sí creo de todas maneras que Hitler estaba condenado, que aquello se acababa, pero sin el desembarco de Normandía, si no hubiese tenido éxito, que incluso se temía, Eisenhower, que era su comandante, tenía incluso en el bolsillo una notita escrita en el papel de discurso de derrota, por si aquello no funcionaba, pero finalmente triunfamos, pero de no haber sido así, aunque de todas maneras habríamos derrotado a Alemania, quizás habría tomado quizás un par de años más, o esto saber cuánto, el sacar a Hitler del poder y que se acabase la Segunda Guerra Mundial y el mundo comenzara a vivir en lo adelante de manera precaria, pero un mundo de paz. Este es el tema que tengo hoy para ti aquí. Quería hacerte esta descripción, hacerte imaginar cómo es si tú hubieses estado, o tú o yo, o quien fuese, en este desembarco tremendo. Vamos a salir aquí ahora en este primer segmento aquí para ahora a continuación contarte detalles del desembarco de Normandía y quizás si me dé tiempo hacer un paseo rápido por alguna de las grandes películas de guerra, porque esto que te acabo de escribir es lo que se ve básicamente en los 40 minutos, que es lo que dura. El otro día un amigo me decía, no, que 15 minutos, 15 minutos no, 15 minutos no, dura 42 minutos aproximadamente la escena de desembarco de la película Saving Private Ryan. En Cuba seguramente va a haberse puesto con el nombre de Salvando al Soldado Ryan, creo que se llama de esa manera. Así que vamos a salir aquí ahora justamente con este corte que es el tema musical de la película, escrito por supuesto una película de Spielberg, que tú sabes que Spielberg trabajaba muy, todavía lo hace, muy mano a mano con John Williams, este gran compositor de música de cine, y este es el tema de la película Saving Private Ryan, un instrumental tremendo con el cual comienza la película, y esta introducción que acabo de hacer es para que tú recuerdes hoy terminando el día que en Cuba de esto nunca se ha hablado. En Cuba esto todo el tiempo se ha tapado y han dicho que los que ganaron la guerra fueron los soviéticos. La Unión Soviética tuvo un papel importante en tanto que aliada de los aliados, pero la Unión Soviética no es la que gana en exclusiva a la Segunda Guerra Mundial. No fue esa manera. Esos son patrañas a las cuales durante 60 años te han estado acostumbrando. Vamos a salir aquí ahora con este tema de Saving Private Ryan, el tema este de John Williams, y vamos a escuchar este tema y para salir de este corte ahora y comenzar en la próxima media hora contándote detalles del desembarco de Normandía y quizás hacer un repaso, como acabo de anticipar, de alguna de las grandes películas de guerra. Y sin duda, yo creo que hasta el día de hoy Saving Private Ryan es la mejor ejecutada, hasta que mañana venga otra, pero Saving Private Ryan sin duda se ha convertido en un clásico del cine bélico. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Guardia Costera de los Estados Unidos publica cambios en los permisos de navegación hacia Cuba. Un editorial del diario de Miami Herald apoya la suspensión de los cruceros de los Estados Unidos a Cuba. El gobierno cubano condena las sanciones que limitan aún más las visitas de estadounidenses a Cuba. Los cubanos en la isla continúan quejándose del servicio de agua potable. El Grupo de Lima reitera su apoyo a Juan Guaidó y al proceso constitucional en Venezuela. Según Mike Pompeo, es tremendamente difícil mantener unida a la oposición venezolana. Y Rusia asegura que no envía tropas a Venezuela. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Esta es una pieza un poco más animosa, clásica, que tiene todo el espíritu ese de música marcial, militar. Este es el tema de The Longest Day. Esta es otra película tremenda, dedicada justamente al desembarco de Normandía. Y seguramente la has visto, buena película también. Mi preferida, por supuesto, como ya tiene la factura más contemporánea, aunque se ven a Private Ryan, que es una película que tiene años, ¿sabes? Y estamos tocando esta música aquí, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, porque hoy ya lo que va quedando de día, hoy es 6 de junio del año 2019, hoy se conmemoran, se celebra, porque fue, a pesar de lo que costó, fue un éxito el desembarco de Normandía, el día 6 de junio del año 1944. Esta es la razón por la cual ha habido una gran celebración en Europa. El presidente Trump se encontraba allí, en Normandía, y estos, cada vez que viene un aniversario de este corte redondo, pues el presidente norteamericano de turno visita el área. Yo te voy a contar mi emoción de haber visitado el sitio en el año 2014. Justamente fue a propósito allí, en el afán de hacer un programa de radio en mi radio local aquí en Miami, y sentir, ver Normandía. De hecho, entré conduciendo desde el este y visité las cinco playas. Normandía es una sola playa. Y ocurre fue que las fuerzas aliadas de Estados Unidos, básicamente, militarmente, con nombres códigos, decidió dividir las playas para efectos del desembarco en cinco grandes playas, a las cuales le puso, pues, nombres. Y visité las cinco, pero por supuesto mi plato fuerte era, y el de todo el mundo, era visitar Omaha Beach, que es esta que tiene este escarpado, tiene un acantilado, al igual que la otra en Utah también, que en la cual los marines americanos, cuando llegaron ahí, que además les tocó a ellos lo peor, francamente les tocó, sobre todo Omaha Beach, era la parte más fortificada por parte de los alemanes, y por supuesto que por lo menos el fuego era mucho más intenso ahí. Y les tocó no solamente desembarcar, la playa, por supuesto que no era una playa de asueto, eso estaba como narré en la media hora previa, lleno de caballos de frisa, llenos de alambres de púa, sobre todo, todavía a la larga eso es tolerable de alguna manera. No, minado, totalmente minada la playa, que eso es un horror, las minas son una cosa espantosa. Y no era solamente desembarcar, sino que además era, pues, trepar, escalar, estos escarpados, este acantilado, porque las casamatas estaban encima, la fuerte fortificación alemana se encontraba encima, y era, pues, por supuesto, abatir a toda esa dotación que se encontraba ahí, para en consecuencia comenzar a barrer a las fuerzas alemanas desde lo que era el frente del oeste, y por eso fue que los soviéticos, viniendo desde el este, después en las diversas conferencias estas en las que se juntaron pues Roosevelt, Stalin y Churchill, decidieron, no fue que los soviéticos, porque esto tú estás siendo ahí víctima durante 60 años de desinformación, de propaganda, de mentiras históricas. Yo conocí, tenía incluso en mi época, gracias a mi papá, en mi casa había grandes libros de historia, y gracias a mi papá yo me enteré incluso del desembarco en Normandía, porque a mí la escuela nunca me lo enseñaron. Y en Cuba lo que enseñan fue que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. La palabra aliado, de hecho, no existe en Cuba. Yo no sé si incluso, seguramente pusieron esta película, a lo mejor la pusieron. Dímelo a través de la barbacoa de pepa@gmail.com, Salvando Soldado Ryan, que lo que recoge justamente de manera magistral el desembarco este de Normandía. Pero gracias a este desembarco en Normandía, la idea era comenzar a empujar a Hitler, a barrerlo de vuelta hasta llegar a Alemania, hasta Berlín. Y ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial en mayo, como tú bien sabes, en mayo del año 45. Fíjate todavía todo lo que tomó desde el día 6, que esto fue un punto importante, el día 6 de junio del año 44, el desembarco en Normandía, fue una operación que cambió, fue de manera crucial, cambió el curso de la derrota, o sea, el curso de la guerra, y aceleró la derrota y la caída de Hitler. Ahora, fíjate, eso fue intenso, que cuando tú llegas ahí, y eso te lo voy a contar un poquito más adelante, cuando tú llegas allí, el próximo pueblo, ya entrando hacia Francia, adentro, territorio adentro, no costeando como yo venía, el primero es Caen, y tú tiras, exagerando, con ganas una piedra, y la piedra desde ahí en Normandía le cae en la cabeza a cualquiera, Caen. Bueno, para llegar a Caen finalmente logramos entrar como en diciembre, porque los alemanes resistieron muchísimo, de manera que ahí siguieron muriendo muchachos, nuestros muchachos, y además las tropas aliadas, los canadienses, los franceses y todo eso, los ingleses, terminaron, bueno, y sobre todo los ingleses, junto con los americanos, terminaron muriendo ahí hasta que finalmente terminamos lograr Caen para seguir barriendo, recuperar París otra vez y llegar entonces pues a finalmente llegar a Alemania. Esta operación, cuyo nombre secreto era Operation Neptune, o sea, Operación Neptuno, y ocurrió el día 6 de junio del año 1944, conocido como el D-Day. D-Day significaba desembarco, o sea, el día del desembarco. Esta operación aliada en las playas de Normandía, también conocida como Overlord, tomó lugar en esta operación 1.200 aviones de asalto y embarcaciones anfibias, porque el día antes, había habido desembarco de a través de DC-3, que era el C-47, la versión militar del DC-3, de paracaidistas y algún ablandamiento también, militarmente hablando, a través de fuego, allí. Los alemanes presumían que el desembarco iba a ser por ahí, presumían que iba a ser más bien por Calais. Esto fue una sorpresa. Ellos estaban esperando, por eso fue que con tiempo fueron fortificando toda la costa esta norte, que mira, en este caso, mira hacia el Reino Unido, en este caso hacia Inglaterra en particular, que es donde ellos sabían o suponían que vendría un desembarco, aunque todo esto estaba muy secretamente, pero no tenían la fecha de cuándo iba a ser. De hecho, el desembarco iba a ser el día antes y salieron, pero el tiempo estuvo tan malo que Eisenhower dio la orden de regresar. Eisenhower fue el general que pues condujo toda esta operación. Más de 5.000 embarcaciones, señores. En Cuba, que tanta propaganda antiamericana, 5.000 barcos participaron en esto aquí. Y además también 289 barcos de escolta y 277 barcos antiminas. Cerca de 160.000 tropas cruzaron lo que se llama English Channel, que es el canal este que separa a Inglaterra del Canal de la Mancha, que separa el canal de Francia, y el desembarco en total, desde que comienza hasta que durante todo el mes de junio continúa, termina desembarcando 875.000 hombres en Normandía, lo que claro, el primer día no fueron 875.000, fueron menos, pero ya la oleada está grande con estas barcazas, como describí la media hora previa, fue un montón, de manera que ahí solamente en ese momento, el momento del desembarco entre las fuerzas canadienses e inglesas y las americanas, 12.000 hombres fueron heridos, y de ellos, del desembarco este tremendo, 4.414 de nuestros muchachos murieron en ese momento allí. La playa totalmente anegada en sangre, señores. El agua enrojecida. Y esto se decidió en la tercera conferencia de Washington, llamada la conferencia Tridente, Trident Conference, que se efectuó en Washington del día 12 al 25 de mayo del año 43, en el cual se reunieron Roosevelt, Churchill, Eisenhower, y Eisenhower, en tanto que comandante fundamental de la operación. Y la idea era, pues, desembarcar ahí para finalmente empujar a las tropas alemanas hacia atrás y derrotar a Francia. La idea era, el tramo más corto ahí en esa área, para quien ha estado ahí, que seguramente algunos de ustedes, ¿por qué no? Siempre hay gente que lo puede hacer, es entre Dover y Calais. Fíjate, ese es el punto más cercano entre lo que es Inglaterra y Francia, que por ahí es por donde cruza el actual tren bajo el Canal de la Mancha. Sale de Dover, en Inglaterra, y entra por Calais. Sin embargo, decidieron que no, que lo, porque como eso era más lógico que pasara ahí, decidieron las fuerzas que fuese por este punto en Normandía. De manera que las cinco playas, como las dividió el Estados Unidos, fue en estos nombres. Comenzando del este hacia el oeste, las playas le pusieron el nombre de Sword, que significa espada en inglés, Juno, Gold, que significa oro, Omaha, que forma parte de la toponimia americana, y Utah. El desembarco comenzó a las 6:30 de la mañana, ya fue que comenzó, y ahí comienza este desembarco que te acabo de contar. La división 82 de paracaidistas y la 101, que son famosísimas, desembarcaron 13.000 hombres que saltaron de los Douglas, el C-47, que es la versión militar, los Skytrains, la versión militar del DC-3, del antológico DC-3, y también a través de planeadores llenos de hombres. Y esto comenzó ya en la madrugada previa, y el desembarco fue difícil porque, como te cuento, primero lo desigual de la arena bajo las olas, y además, por supuesto, que la playa estaba fortificada arriba en el acantilado con las casamatas, y además también con el hecho este de que estaba toda minada la playa. Los aliados que llegaron a Utah fueron 21.000 tropas y murieron 197 hombres allí. Hay un punto allí que es lo que divide a Omaha Beach de Utah, que se llama Point du Hoc, que pudo estar allí en esta visita mía que hice en el año 2014. De hecho, yo puse en Facebook, para que tenga acceso, puse anoche una fotografía tomada por mí de Omaha Beach. Desde abajo se ve el acantilado en mi visita en el año 2014. Y también pude visitar arriba, puse a visitar las casamatas, que son, ya esto te lo cuento primera mano, unas fortalezas, unas fortificaciones tremendas, unos baluartes tremendos, con una cantidad de concreto que incluso toleraron el bombardeo y los obuses americanos, porque era bien hecho. Los alemanes tienen talento para fabricarlo todo, y ahí es que se encontraban justamente estas dotaciones de muchachos alemanes, jóvenes, que también, lamentablemente, la guerra es terrible. Vamos ahora a pensar en el lado humano también, que eran muchachos jóvenes, también como los americanos, con novias, con mamás, con madres, que padecieron mucho aquello, pero bueno, ellos estaban del otro lado. Y allí lo que divide justamente, que está bien alto en este acantilado, Point du Hoc, divide, mirando hacia el norte, divide hacia la derecha, que se encuentra a Omaha Beach, y a la izquierda se encuentra Utah. Estos son todos, son acantilados, como te cuento. Y en Point du Hoc, ahí hay, puesto ahí ahora por los aliados a nivel de monumento, y eso está todo rodeado de casamatas. Allí hay, han hecho un monumento de piedra, que cuando tú llegas te das cuenta que de una manera simulada lo que tiene es un falo, o sea, un órgano viril masculino de piedra alto, con dos piedras debajo, que por supuesto que son los genitales, como diciendo, aquí, nosotros aquí somos, aquí, mira los bárbaros, aquí ganamos nosotros. Tú sabes, a mí me dio una emoción tremenda ver ese monumento allí, que fotografía y todo eso. Y para mí fue una emoción tremenda, pues, visitar ese sitio, señores. Las bajas en Gold Beach fueron 1.000. En Juno, que con las torretas estas, los valores de 75 milímetros, señores, no 50, una 50 te corta por la mitad, pero muerto de risa, dime tú 75. Allí murieron 961 hombres en Juno. En Sword murieron 1.000. Pero, señores, donde murió muchísimos muchachos fue en Omaha Beach. Aquí lo que llegó fue la división de infantería 29, y allí murieron 2.000 muchachos por lo menos así, de un solo tirón, en la misma mañana de la propia desembarco, murieron allí. Y tuvieron que pasar 4 líneas de obstáculos antes de poder, como sale en la película Saving Private Ryan, antes de llegar ahí. Y ahí, bueno, pues por supuesto que a continuación tú vas y continúas viendo toda aquella cosa. Naturalmente, para quien visite esa área, ahí se encuentran los cementerios. Y está el cementerio americano que establecido, bueno, con las bajas, comenzaron a enterrar primero en un cementerio temporal el día 8 de junio del año 44, los primeros muchachos están enterrados allí. Este cementerio que seguro es el que sale, comenzando en Saving Private Ryan. Yo llegué allí, yo lo confieso, yo no tengo familiar ninguno en las Fuerzas Armadas, ni en Cuba, ni aquí, pero tú llegas ahí, los ojos se te llenan de lágrimas. A mí me emocionó ver aquellas filitas de crucecitas, así que se pierden, de todos esos muchachos que murieron ahí, que están enterrados. Y si hay algo que a mí, hasta que finalmente este que se llama el cementerio americano, si a mí algo que hubo ahí que me conmovió fue el hecho de llegar y tú ves la cantidad de cruces con los nombres, que es lo que sale en la revista, en la película Saving Private Ryan, y tú ves la cantidad de nombres que en la fecha de muerte dice 6 de junio, que fue el día de desembarco. Pero a mí, cuando a mí se me quebró el espíritu, fue cuando de pronto veo que había, por ejemplo, una cruces que dicen día 7. Cruces que dicen el día 7, tú no sabes las circunstancias. Como los combates siguieron para llegar a Caen, quizás murieron en combate, pero a lo mejor no, a lo mejor ese que decía día 7 de junio fue un pobre muchacho que se metió de acuerdo con la gravedad de sus heridas, agonizando toda la noche. Yo tratando, siempre trato de ver, de sentir lo ajeno. Pero además a mí, cuando eso, otro que dice día 8, otro que dice entonces que murió en julio, otro que murió en agosto, esos son que fueron muriendo, sobrevivieron a la invasión, sobrevivieron al desembarco, sin embargo después murieron en el camino. Qué cosa, ¿eh? Una lotería constante de la mala suerte de la muerte. Hasta el punto que a mí fue cuando a mí se me quebró el espíritu, y narrando aquí incluso todavía se me parte el corazón. Esto que comencé el programa contándote que la canción estaba en el número 1 en Estados Unidos aquí era pues esa I Love You. Y alguien está escuchando esa canción aquí, del otro lado los muchachos estaban muriendo allí, porque así es la vida, ¿no? Y te encuentras con que hay una cruz que decía 24 de diciembre del año 44, y la que está al lado decía 25 de diciembre. O sea, esos muchachos, a lo mejor esos dos, no eran las únicas fechas así, había varias así, varias crucecitas con esa fecha, sobrevivieron el desembarco, sobrevivieron incluso el avance hacia Caen y después seguir. Y en esa área se murieron el día de Nochebuena o se murieron el día de Navidad. Y se murieron allí. Así que, señores, respeto por todo esto, por estos muchachos que murieron allí. Esta playa Omaha, que lo que tiene es un ancho de 5 millas, o que equivale más o menos a 8 kilómetros. Imagínate tú bajando constantemente. Esas primeras oleadas de desembarco de esas barcazas. Imagínate tú, eso es todo. ¿Quién sobrevivió ahí? Eso es la lotería de la suerte. 1, 2, 3, 4 de cada barcaza, porque es un frente total, es una ola invisible de balas. Y bueno, allí, señores, llegas por carretera, que fue como yo llegué, y finalmente, ya casi en el medio tiempo, lo que había prometido, porque son tantas cosas, pero esta película, Saving Private Ryan, del año 1998, que cuando Spielberg se la puso, antes de estrenarla, se la puso a sobrevivientes que están ahora allí. Ya son muy viejitos, muchachitos que tenían en esa época 17 años, me imagino 16, y dice que se echaron a llorar porque dijeron que es cierto, que no habían visto pues una representación tan al detalle, tan vívida y tan bien hecha del desembarco de Normandía como logró Spielberg con esta película que se llama Saving Private Ryan. Y por supuesto que de las películas de guerra esta, si tratas de conseguir la de tu tía Hialeah, que te puede mandar pues el DVD, Art and 4K, en 4K de la película hasta Saving Private Ryan, también que te mande The Longest Day. Hay una película, no la de ahora, una película que se llama Overlord ahora, que yo traté de ver, la quité porque es el desembarco, pero una película de esta acción tonta, con todo respeto, yo no puedo ver una película de tonterías, ese tipo de cosas. Es una película como de acción, de aventura, el desembarco. Traté de verla y tuve que pararla. Hay una vieja que sí se puso en Cuba que se llama Overlord, en blanco y negro, se puso como el año 73, creo que se puso. Por ello fui a verla, la vi en el cine Ambassador, ahora a ver quién se acuerda de eso. Nada, señores, hemos llegado al final de este programa de hoy. Ya lo que va quedando de día, ya pasó todo el tiempo de esta conmemoración. Trata de buscar por tu cuenta, no te dejes embutir más ahí con mentiras y con patrañas y con elucubraciones y con desarticulaciones de la historia. Yo sí lo puedo decir, a mí no, nadie puede decir a mí que no. Yo vengo de esa época, afortunadamente tenía un papá que me advirtió, en mi casa había libros, yo siempre tuve pasión por esto. Yo recuerdo que yo iba muchísimo a consultar en el diccionario UTEA, Unión Tipográfica Hispanoamericana, ¿te acuerdas? El UTEA. Hay dos tomos especiales de los años 50 que se llama Estos Últimos Años, son dos en los cuales está la Segunda Guerra Mundial, Desembarco en Normandía, que yo me los bebía, los leía muchísimo, que son páginas y páginas y páginas con la letrica chiquitita esa que tienen las enciclopedias. Ojalá alguien seguramente en Cuba lo tiene, ojalá lo puedas ver ahí. Trata de leer por tu cuenta y no te creas más el cuento este que los que ganaron la guerra fueron los soviéticos. La Unión Soviética tuvo un peso, es cierto. Lo de los 20 millones de hombres todavía es discutible, se cree que es propaganda política, pero además si fueron 20 millones de hombres los que murieron de la Unión Soviética, cosa que lamentamos, son seres humanos, la culpa fue de Stalin. Y se lo dices ahí a la gente en Cuba, ahí a tus amigos ahí, Stalin, que era un criminal y que mandaba a morir a sus compatriotas, a diferencia de Estados Unidos, como moscas, porque él lo que quería era, ya tú sabes, no le importó nada. Si los soviéticos murieron 20 millones de hombres, que además está en duda, que hayan muerto tanta cantidad, la culpa más que de Hitler fue de Stalin. El desembarco este, yo sé que hoy día ha visto de otra manera, incluso el desembarco dejó la lección, que por eso es que tiran la segunda, la bomba atómica al final para parar con Japón, porque cuando le dijeron a Truman, ya había muerto Roosevelt, que cuántos muchachos costaban muchos más muchachos para tomar Japón que lo que... O sea, Normandía ya deja la lección de que era mejor otra solución, pero claro, cuando en Normandía no había bomba atómica, faltaba todavía un año. Y por eso es que le meten la bomba atómica, cosa que yo lamento, yo no quiero que muera nadie, pero la bomba atómica, tampoco no te creas más ese cuento, la bomba atómica es la que para Japón, una solución terrible que yo no hubiera querido, pero es la que lo para. Pero bueno, no te dejes meter más mentiras, ¿eh? Y tú lo dices que te lo dijo aquí Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Así que ahí lo tienes. Gracias, como siempre, por la sintonía. Vamos a salir con esta pieza que no va a correr entera, que es Good Night Saigon, de Billy Joel, que me encanta, el disco que se llama Nylon Curtain, una canción en la cual Billy Joel honra a los muchachos veteranos de Vietnam, que es otra guerra incomprendida que un día te voy a explicar acá. Gracias y bye bye.
We met as soulmates on Paris Island. We left as inmates from an asylum. And we were sharp, as sharp as knives. And we were so gung-ho to lay down our lives. We came in spastic, like tameless horses. We left in plastic, as numbered corpses. And we learned fast to travel. Our arms were heavy, but our bellies were tight.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.